Bizarre. Okay, no voy a ir en orden. Porque dejan la religión católica muchos. Hay muchísimas respuestas, pero una respuesta relacionada con nosotros es que hay mucha ignorancia sobre la fe. Es decir, hay católicos que realmente nunca han aprendido la fe. Okay. Yo pienso que ustedes que vienen ahorita están practicando la fe, tienen hambre por Dios, ¿no? Es cierto, la mayoría, ¿no? Tiene hambre por Dios, ¿no? Tiene hambre por Dios. Yo soy mayor que ustedes y tengo más estudios en la religión, tengo título de teología de Roma, pero tengo mucha hambre para conocer más a Dios. Y yo sé que yo sé muy poco, pero el hecho de que tenga mucha hambre por Dios es bueno. Es bueno, porque esa hambre me motiva en poco tiempo que tengo libre, porque ustedes me dan mucho trabajo, ¿no? Sus hijos también, pero voy a leer este libro, este website, este artículo, este comentario. Cuando yo pueda aprender sobre cualquier cosa relacionada con la fe, tengo esa hambre. Y miren, digamos, ¿de dónde vienen ustedes? La mayoría de ustedes nacieron en México, ¿no es cierto? ¿No? Eso no es para criticar, simplemente es la realidad, ¿ok? La realidad. Tu bautismo tal vez hace 40 años, muy chiquito, de 2 o 3 semanas, ¿ok? O antes, ¿no? Luego fuiste a la doctrina a los 7 años, 8 años, y ya comulgaste. Tal vez recibiste la confirmación más o menos con el bautismo. Eso fue con sus abuelas, por lo menos, ¿no? Y luego significa ya a los 7, 8 años, 7, 8 años, se acaba la doctrina. Se acaba la doctrina. Entonces, si acaba la doctrina a los 7, 8 años, cuando llega a casarse a los 22, prácticamente hay 15 años donde no había aprendido nada. Lo único sería de ir a la misa una vez por semana si va, para dar una prédica de 10 minutos, gracias a Dios, y uno aprende un poco. Y ese fue más o menos lo que había pasado en México, América Latina también, porque yo estaba en Argentina, Chile, Paraguay, por 7 años, ¿no? No hay tanto formación. Por eso yo, hace como 8 años, yo menos 10 años ya, decidí de lanzar un programa nuevo. Y es la formación de los adultos, donde los hijos que vienen la doctrina, los hijos que vienen la doctrina, primera comunión y confirmación, los papás también tienen que venir a las clases. Y fue una lucha, pero yo, a mí me siento orgulloso. Hace 2 semanas nosotros tuvimos como 225 adultos. Y casi la mitad hombres, ¿no? Que normalmente por cada hombre hay 10 mujeres, ¿no? Es un logro enorme. Y estoy simplemente tratando de obedecer lo que dice el Papa, que los maestros principales de la fe son los papás. ¿Okay? Los maestros principales de la fe son los papás. Nosotros ayudamos un poco. Y si los papás no saben la fe, nadie puede dar lo que no tiene. Dime con quién andas, te digo quién eres. De tal palo, tal astilla, ¿no? Son dichos, son proverbios que tienen. ¿Qué es un proverbio? Proverbio significa años de experiencia y se condensa en una frase corta. Es un proverbio. A mí me encanta el proverbio, ¿no? los invento, ¿no? Proverbios, ¿no? Por eso, una de las razones principales es ignorancia. ¿Cómo un católico va a la fe de los testigos de Jehová dejando toda la riqueza que tenemos? La fe católica es riquísima. Tenemos la misa. Tenemos la Santa Comunión. Tenemos el Santísimo Sacramento. Tenemos la Virgen María. Tenemos los ángeles. Tenemos los santos. Tenemos las almas benditas. Tenemos 2,000 años de tradición donde hay San Agustín, Santo Tomás de Aquino, Juan Pablo II. Nosotros estamos tocando al punto del iceberg en la fe. Al punto del iceberg. Yo también. Por eso yo espero que ustedes tienen hambre por Dios. ¿Lo tienen?
Sí, padre. Sí.
Espero que tienen hambre por Dios. ¿Eh? Hasta que tal vez los hombres que están llegando la primera vez, bienvenido. Yo pienso que usted le va a gustar venir. Es cuestión. Yo noto. No, al principio, reacio, porque el padre nos obliga. Pero no es para hacerlos, es porque los quiero. Los quiero y tengo miedo por la familia. Tengo mucho miedo. Porque sus hijos están en peligro. Tienen pandillas, tienen la droga, tienen la pornografía, tienen el alcohol. Tienen tantos peligros, me da miedo. Y si ustedes no se conectan con nosotros, sacerdotes en la iglesia, ¿dónde van a terminar sus hijos? Tenemos que trabajar en equipo. Trabajar en equipo. Si trabajamos bien, vamos a salvar sus hijos. Pero si estamos divididos, separados, sabe dicho, en la unidad hay fuerza. ¿No es cierto? En la unidad hay fuerza. Si estamos unidos, los esposos unidos, ustedes trabajando con nosotros, vamos a ganar la batalla. ¿Cierto?
Sí, padre.
Vamos a ganar la batalla. Pero yo veo que tenemos que trabajar juntos. A mí realmente me encanta trabajar con ustedes, pero a mí me gusta trabajar con los jóvenes. Especialmente, perdónenme, los varones. ¿Okay? Me gusta trabajar con los varones, ¿no? Vacilando, bromeando, hablo de deportes, ¿no? Soy un poco exigente, ¿no? Me gusta. Enormemente, caigo gordo, ¿no? Me caigo bien con ellos porque ven que los quiero y estoy en la misma onda que ellos, ¿no? Hablo de deportes, yo les gano deportes. Yo era muy deportista antes, ¿no? Entonces, si nosotros podemos unirnos como familia, vamos a salvar sus hijos. Si no, las tentaciones son muy fuertes. Nunca en la historia del mundo tuvimos una situación tan difícil con sus hijos. Nunca. Ustedes piensan en sus tentaciones hace 30 años. Nada en comparación, ¿no? Nada. No. Hoy tengo miedo del futuro de sus hijos. Tengo miedo. Por ejemplo, van a forzar a sus hijos en la escuela de leer libros promoviendo lesbianismo y homosexualidad. ¿Qué pueden hacer ustedes? Nada. No, puede ser algo. Sacarlos homeschooling, ¿no? ¿Sabe que homeschooling? Educarlos en casa es una opción. O buscar una escuela católica que no acepte eso, pero tiene que tener más dinero, ¿no? La situación económica es difícil. Es difícil. Sí.
¿Qué se le debe aconsejar, Pablo, a alguien en la familia que asiste a la iglesia protestante y a la católica?
¿O si uno va a los dos?
Sí.
Bueno, tiene que decidir, es una persona que está muy confundida porque está entre la espada y la pared, está sobre el cerco. Si uno está sobre el cerco con sus pantalones y tiene, ¿cómo se dice? Barbed wire. Tiene alambre cortante, va a quemar sus pantalones, ¿no? Tiene que bajar o tiene que brincar, ¿no? Porque los cristianos tienen algo en común. Algo en común. ¿Qué tienen en común? Bueno, aceptan a Jesús, ¿no? Aceptan a Jesús. Pero hay mucho más diferencias que hay cosas en común. Nuestra Biblia tiene 73 libros. Su libro tiene 66. ¿Cómo ellos van a interpretar su Biblia? ¿Sabe cómo van a interpretar la Biblia? Se llama libre interpretación. El Espíritu Santo me va a iluminar. Abre la Biblia. Judas se ahorcó. Usted haga lo mismo. Híjole. Entonces, tiene que quitarse la vida, la interpretación de la Biblia, ¿no?
Padre, dicen también que por nada más escuchar que leemos el Nuevo Testamento y no es que leemos el Nuevo Testamento.
Ok, buena pregunta. Los protestantes que dicen que nosotros no leemos la Biblia, es no cierto. Ustedes ven en nuestra clase de formación, les pedimos de comprar una Biblia y de traer la Biblia. Normalmente en mi clase, con ustedes leo la Biblia 1, 2, 3, a veces 4 veces, ¿no? Esta vez no, pero en 2 semanas cuando hablamos del aborto, quiero hablar qué dice la Biblia sobre el aborto. ¿Qué dice la Biblia sobre el niño? Y le voy a disparar muchos pasajes bíblicos para sostener la vida. Pero hay una interpretación falsa por muchos años que los católicos no deben leer la Biblia. Esa fue una idea hace 50 años. Okay? Católicos no tienen que leer la Biblia. No, el Papa está promoviendo de leer la Biblia. Pero la prueba mayor es la misa de domingo. ¿Cuántas veces el día domingo escuchamos la Biblia? 4 veces. A ver. Ok. La primera lectura hoy es Nehemías. Ok. Ok. Luego sigue el Salmo. Salmo de la Biblia. Uno de los 150 salmos leemos o cantamos. Por ejemplo, en Misa la 12 había una muchacha cantando el Salmo. Okay? Luego, la segunda lectura hoy fue San Pablo a los Corintios, ¿no? Que habla de la iglesia como un cuerpo. El cuerpo tiene miembros distintos, ¿no? Tiene dedos, tiene pies, tiene secas, todo lo que... Cualquier parte del cuerpo es importante, ¿no? Y Cristo es la cabeza. Luego, el Evangelio... muestra Jesús. Jesús es el principio del Evangelio de San Lucas. Cuando Jesús se levanta en la sinagoga de Cafarnaún y él predica la palabra de Dios. Él dice que el Espíritu Santo está sobre mí. ¿Eh? Entonces, en cualquier misa católica el domingo, hay 4 partes de la Biblia. Y hay 3 años, año A, B y C. Que significa en 3 años, si ustedes vienen a misa cada domingo, ustedes habrán escuchado casi toda la Biblia católica en 3 años, si ustedes vienen a la misa. Okay? Año A, leemos San Mateo. Año B, leemos San Marcos. Año C, leemos San Lucas. Hoy oyeron San Lucas, que significa que estamos en año C. Ustedes, si son preguntones, inmediatamente van a decir, pero pobrecito Juan, ¿dónde está? ¿No? Entonces, Juan, leemos en la cuaresma y la Pascua, ¿ok? Que falta 2 semanas y 2 días para empezar miércoles de ceniza. Cae muy temprano este año, el 11 de febrero, para recibir la ceniza, ¿no? El 13, gracias. El 13 de febrero, sí. Ok, las cenizas. ¿Saben de dónde vienen las cenizas? De las palmas quemadas de Domingo de Ramos. Tienen las palmas, se las quema, y luego el padre se las impone en la frente. ¿Sabe hasta cuánto había padre que tenía como 10,000 personas para imponer las cenizas y no tenía nadie para ayudarle? Él le pidió al sacristán de ayudarlo. El sacristán era lento, muy lento. El padre dijo al sacristán, ayúdame. Y el sacristán dijo, ¿para qué digo? Digo, fácil. Tú eres polvo y volverás a polvo. Fácil, ¿no? Pero el hombre tenía poca memoria y se metió enfrente y dijo, tú eres polvo. El padre no me acuerdo. Tú eres polvo, volverás a polvo. Se metió enfrente de 1,000 personas, polvo o cenizas. Polvo, se olvidó otra vez, ¿no? Y luego fue al sacerdote y dijo, padre, ¿qué digo? El padre estaba muy desesperado. El padre dijo, tú eres un tonto, siempre vas a ser un tonto. Y se metió enfrente de la línea y dijo, tú eres un tonto, siempre vas a ser un tonto. Tú eres un tonto, siempre vas a ser un tonto. Tú eres un tonto, siempre vas a ser un tonto. Y lo dijo ya 5,000 veces, nunca se olvidó, ¿no? Es mi chiste favorito cuando empezamos la cuaresma, ¿no? Ok, que la decisión de la Biblia viene de lo que se llama Concilio de Trento. Ok, está en el siglo XVI. Exactamente la fecha no me acuerdo, pero es más o menos 1550, más o menos, ¿no? Poco antes. Donde había lo que se llama la Reforma Protestante. En Inglaterra, Enrique VIII. Luego en Alemania había Martín Lutero. Okay. En Suiza había Juan Calvin. Son los tres principales. Ellos decidieron de formar su propia Biblia. Luego intervino el Papa, que fue Papa Pío V, el Papa, y él llamó un concilio. Ese concilio tomó lugar en Italia que se llama Trento. Y durante varios años estaban discutiendo sobre muchas cosas. Si quieren un catecismo completo, el catecismo de Trento es uno de los mejores catecismos en todo el mundo. El primer catecismo universal. Y han decidido en lo que se llama canon. Canon es griego por la ley de la Biblia. Y he dicho que hay en la Biblia hay 73 libros inspirados por el Espíritu Santo. Mientras los cristianos tienen Biblia, pero le falta 7 libros. Tiene nada más que 66. ¿Ok? Ellos no aceptan lo que se llama los libros deutercanónicos, que son, por ejemplo, Macabeo 1, Macabeo 2, Esther, Tobías, ¿ok? Una parte de sabiduría. Ellos han dicho, no, ellos son libros que no están inspirados.
¿Pero en qué se basan ellos para decir que no son inspirados?
Bueno, este simplemente su pastor. ¿Ok? Su pastor. Por eso, si ustedes tienen que saber si tienen una Biblia católica, si usted ve el sello, okay, sello, el nombre del obispo, y en latín imprimatur, es una Biblia católica. You know, muchas veces el día de la boda, si le regalan la Biblia, a veces es una Biblia protestante. ¿No? Traten de ver en su casa, tiene la Biblia. Y no han usado tal vez por 20 años, no sé, tal vez, ¿no? Y van a ver que tal vez una Biblia protestante, ¿no? Debería regalarse un protestante, porque ustedes deben tener una Biblia católica completa. You know, es como leer Shakespeare, y uno tiene una parte de Shakespeare y se olvida un capítulo de Shakespeare, ¿no? Si uno tiene Romeo y Julieta, tiene que tener todo, ¿no? Pati, le voy a dar una respuesta relacionada con esto, a lo que pidió María. Esto. Está relacionada con esto. Aquí voy a ser un poco filosófico, pero no se asusten, ¿ok? No se asusten, ¿ok? Poco filosófico, pero filosofía sencilla. Okay. ¿Existe la verdad? ¿Qué dicen ustedes? ¿Existe la verdad?
Sí.
Es una buena pregunta, yo pienso, ¿no? Porque hay gente que dice que no existe una verdad absoluta. Hay gente que dice esto. Son, si quiere la palabra técnica, son relativistas. Okay? Relativismo moral. Okay? No existe una verdad absoluta. Hay gente hoy día que mantiene que no hay una verdad absoluta. Cuando estudiaba filosofía hace muchos años, había un filósofo que decía que no hay verdades absolutas. Todo está en fluctuación. ¿Sí? Todo está en proceso de cambio. Entonces, cuando yo doy los ejercicios en inglés, doy una mini plática sobre Humana Vitae y Papa Pablo VI, y hago una dinámica, y le voy a enseñar ahorita. El filósofo griego fue el nombre Heráclito. Heráclito fue un filósofo griego antes de Jesús. Él decía que todo está en fluctuación. Todo está en proceso de cambio. Entonces, si todo está en proceso de cambio, no hay una verdad absoluta. Y hay muchos hoy día que mantienen lo mismo. Ok, ustedes han dicho que existe la verdad absoluta. Okay, la pregunta que sigue es, ¿dónde está? Yo respondo, no es tanto un concepto filosófico, sino la verdad está en una persona. La persona se llama Jesucristo. Es Jesucristo. Jesús había dicho, si saben poco la Biblia, él dijo, yo soy el camino, la vida y la verdad. Él dice que yo soy el camino que lleva al Padre. El camino, la vida y la verdad. Está presente en Jesús. Ok, otro paso. Hasta ese punto estamos con los protestantes. Porque los protestantes dicen lo mismo. Ellos dicen que Jesús es la verdad.
Pero ellos no creen en los sacramentos.
Ok, voy a terminar, después voy a contestar. Es ok. ¿Dónde está Jesús? Jesús se fue a una misa hoy día. La definición que San Pablo da para Jesús es Jesús, ok, es el cuerpo místico. Está presente en su cuerpo místico. Ok, un cuerpo. Un cuerpo necesita ¿qué? Una cabeza. Si no tiene cabeza, el cuerpo es un cadáver. El cuerpo está muerto. Entonces, la cabeza del cuerpo es Jesús. Pero Jesús está presente en el cielo. Cristo resucitado. Decimos, vive Cristo rey, ¿no? Pero él dijo, voy a estar con ustedes siempre hasta el fin del mundo. No los dejo huérfanos. Entonces, ¿dónde está presente ahorita en su iglesia, en la cabeza? En el Papa. En el Papa.
¿Es Pedro, no?
Sí, en Pedro. Pedro fue el primer Papa y hay 265 después. Entonces, en la persona del Papa, empezando con Pedro, que luego Clemente, Lino, okay, Cleto, son número cuatro papas. Luego ya desde cuando yo era niño, Papa Pío XII, en el año 56, ¿no? Cuando yo era bebé, ¿no? Luego vino Juan XXIII. Luego después vino ¿quién? Juan XXIII vino Papa Pablo VI. Luego, en el año 78, el 6 de agosto, vino Juan Pablo I. Y murió después de un mes, Juan Pablo I. Luciani era el nombre. ¿Okay? Y luego vino Juan Pablo II. Era Papa, 78 hasta 2005, 2 de febrero, casi 27 años. El tercer Papa más largo en la historia de la Iglesia. Y entonces, cuando quieren saber la verdad, cuando el Papa habla, es el Espíritu Santo que le habla mediante el Papa. El Espíritu Santo es el Espíritu de la verdad. No sé si siguen mi dinámica. Es un poco filosófico, pero si siguen esto, ustedes pueden defender la verdad. La verdad existe en Jesús. ¿Dónde? En el cuerpo místico. Cuerpo místico tiene cabeza. La cabeza invisible, Jesús en el cielo, vive Cristo Rey. Pero en la tierra está presente en la persona del Santo Padre. Y cuando el Papa habla, es el Espíritu Santo quien nos habla. No sé si ustedes saben el nombre de los padres aquí. Tenemos un nombre, somos padres oblatos de la Virgen María. Okay? OMV, somos oblatos de María. Pero el punto fundamental de nuestro carisma es amor pro Papa, fidelidad al Papa. Okay? Confianza en el Papa. Enseñar lo que enseña el Papa. Por eso, a mí me siento orgulloso que yo fui ordenado por Juan Pablo II. Okay? Tengo pelos santos, ¿no? Poco menos, pero pelos santos, ¿no? El hecho que yo fui ordenado por Juan Pablo II, me siento orgulloso. Porque fue un santo. Fue un santo. Entonces, ese es el problema ahorita. Okay, ustedes ya, si me siguen, porque les dije dos veces, ¿cómo llegar a la verdad? Entonces, ustedes, ¿qué tienen que hacer? Tienen que estudiar un poco lo que dice el Papa. Y cuando nosotros padres hablamos en misas, o retiros, o congresos, o conferencias, siempre nosotros decimos lo que dice el Papa. Lo que dice el Papa. Pero ustedes son personas educadas, ¿no es cierto? Deberían saber dónde están los escritos del Papa. Y basta ir a el website del Papa. Okay, Zenit. Okay, Vaticano. Zenit es el reporte del Papa. Pero ustedes quieren saber cualquier documento del Papa. Basta poner en el Google, el nombre en español o latín o inglés, inmediatamente sale el documento. Y si prefieres en español, basta poner SP, en inglés, Spanish, sale en español. Entonces ustedes pueden saber la verdad. Pero exige estudio. Exige estudio porque el Papa escribe mucho. Ese Papa tiene ya 85 años. Y un hombre que tiene 40 quiere jubilarse ya, ¿no? El hombre ya 40 años ya viejo tiene que jubilarse. El Papa nació en el año 27. En abril va a cumplir 86 años y trabaja más que nosotros, ¿no? Por eso tiene que buscar la manera para encontrar las enseñanzas del Papa. Y este Papa es un genio, es muy intelectual, pero es claro. Es claro. Honestamente, yo amo Juan Pablo II, pero para mí es más fácil entender Benedicto XVI que Juan Pablo II. Parcialmente es mi cultura. Mi formación literaria, porque Benedicto XVI es del Oriente, del Oeste. Mientras el Papa Juan Pablo es más del Oriente. Yo escribo mucho, soy escritor. Mi estilo de escribir es muy del Oriente. ¿Qué es? Escojo un tema, luego introducción, que presenta el tema, luego defiende mi tema. Donde voy punto 1, punto 3, punto 4, conclusión. Es mi manera de predicar. Voy a presentar el tema, he dado un punto, dos puntos, tres puntos, luego conclusión y doy un resumen. ¿Okay? Mientras el Papa Juan Pablo II tiene un estilo espiral, donde presenta el tema más profundo, más profundo, más profundo, repitiéndolo. Y eso no es en mi mentalidad siendo del Occidente. Pero igual, los dos son santos. Están transmitiendo la verdad.
Para mí, él es como el representante de Jesús en la tierra.
Pero es eso, sí. El Papa, si es italiano o polaco, o es alemán, o mexicano, o americano, no importa. Si él fue escogido, significa que él fue escogido por Dios. Y cuando él habla, y Dios habla mediante el Papa. Pero si ustedes escuchan personas atacando al Papa, ustedes tienen que levantar en forma verbal, ¿no? Okay? No usar fuerza física, pero ustedes tienen que defender al Papa. Porque la palabra Papa significa papá. Papa, papá. ¿Qué significa papá? Papá. Si alguien ataca a su papá, ¿cómo se siente? ¿Eh? ¿Alguien ataca a su papá? ¿Eh? ¿Cómo se siente? Se siente mal. Un ataque a mi papá, nosotros somos nueve hermanos y él tiene 35 nietos, somos muchos, ¿no? Ya va a tener hijos y nietos defendiendo a papi, ¿no? Sí. Usted puede confesarse con su papá. Usted puede confesar sus fallas de su papá. Puede, si su papá sabe escuchar, es suave, amable. Hay tal vez un alivio psicológico si el papá no es macho. Si es macho, él te va a martillar, ¿no? Ok, en ese caso. Pero no, porque, por ejemplo, si su papá fuera un hombre más santo en la tierra, y yo el pecador peor en el mundo, okay? Digamos así, su papá es listo para ser santo cuando muera, y sacerdote peor en el mundo. Igual el sacerdote cuando te da la absolución, ¿qué pasa? Es Jesús quien interviene y Jesús perdona. Y la razón es porque yo tengo orden sacerdotal. ¿Orden sacerdotal qué es? Yo tengo tres marcas en mi alma que me ayudan. Bautismo, confirmación y orden sacerdotal. Orden sacerdotal me da la capacidad para vivir como sacerdote. A veces la gente me pregunta, padre, ¿cómo usted puede pasar mucho tiempo en el confesionario? Ayer estaba en el confesionario más o menos 9 horas. Okay? 9 horas, ¿no? Y llegué a 14, 15 horas en un día. Es mucho, ¿no? Okay? Es mucho, ¿no? Trata de imaginar y escuchar problemas por una hora. ¿Cómo te sientes? Agotado. Trata de imaginar 10 horas. 10 horas. Hay problemas. A veces problemas muy serios.
Oyendo problemas.
¿Cómo?
Y oyendo, escuchando problemas.
Sí, el problema. Y esta gota.
Padre, pero es lo que tiene pasión.
experiencia en México. Sí. Que iba a remar a una niña.
Tratando, sí, tratando. Pide para mí, sí.
Iba a remar a una niñita a la primera comunión y pasé a confesarme. ¿Y sabe lo que me dijo el padre?
Sí.
Apúrale porque tengo bastante gente esperando el niño. Yo me sentí tan triste, padre, y lo que me dijo el padre. Que dijo, bueno, ¿cómo voy a recibir, verdad, Cristo en mi corazón? Si él no me está permitiendo confesarme.
Sí.
Tuve una muy mala experiencia.
Sí. Trate de perdonarlo.
Sí.
Trate de
perdonarlo. Pero no todos son iguales.
Pero voy a decir esto.
Pero no todos son iguales.
Ayer yo he dado la plática a jóvenes para Cristo para prepararlos para la confesión y yo les dije a ellos, por favor, tratar de confesarse más o menos rápido, porque había 150 personas y yo y Padre Craig. Entonces, 150 personas para confesar. Hace dos semanas yo confesé casi todos los niños de la primera comunión. Solo, ¿no? Y fue, yo confesé más o menos 170 niños yo solo. Y este es mucho. Por eso, yo pienso en este caso, si el padre hubiera dicho eso, no tanto lo que dice, sino la manera. Si le hubiera dicho, señora, le voy a pedir disculpas, pero hay 25 personas esperando. Si usted puede confesarse bien, pero no pasar tanto tiempo, otro día podemos platicar. Entonces, a veces no es tanto lo que decimos, sino es la manera. Porque si uno viene cortante, es como vinagre en la cara, ¿no? Pide para mí. Uno llega a punto, sí, sí. Pero más, déjame terminar. Más paciencia tengo un poco, pero debería tener mucho más. Pero déjame terminar. Además, es un sacramento. Le voy a decir algo, ustedes se van a reír. Se van a reír, ¿ok? ¿Cuánto tiene hijos aquí? ¿Cuánto tiene más que uno? ¿Más que dos? ¿Más que tres? Ok, varios tienen tres, cuatro, cinco hijos. Le voy a ser sincero. ¿Cómo ustedes pueden aguantar estar con hijos llorandos, rebeldes, desobedientes? Yo no entiendo. Para mí no entiendo. Y la razón es porque yo no tengo el sacramento del matrimonio. A mí el matrimonio es muy hermoso. Yo salgo de una muy buena familia. He visto una familia muy bonita. Pero matrimonio no es para mí. Dios me llamó para ser sacerdote. Yo tenía 7 años. 7 años ya me llamó. Me llamó. Sabía. Tenía que llegar a 23 años para dedicar al mundo, entrar en el seminario. Pero Dios me llamó muy claramente a los 7 años, ¿no? Era muy, muy claro. Entonces, la vida matrimonial con niños brincando, gritando, pensarlo me enloquece. Pensarlo, ¿no? Entonces, ustedes dicen, ¿cómo usted puede pasar tiempo en el confesionario? Yo digo, ¿cómo ustedes pueden aguantar niños gritando?
El amor a los hijos, el amor a...
Es matrimonio. El matrimonio que yo no lo tengo. Si lo tuviera, Dios me daría la gracia, pero el hecho que Dios me da orden sacerdotal, yo puedo pasar mucho tiempo confesando y yo puedo pasar mucho tiempo dando pláticas. Yo puedo dar, como ayer, he dado como 6 pláticas, ¿no? Y puedo ir a inglés, español, plática de 20 minutos, otra plática de 1 hora 15 minutos. ¿De dónde viene esto? Bueno, uno es porque, bueno, honestamente, tengo talento, ¿sí? Yo sé que tengo talento para hablar. Yo era maestro antes. Otro es que yo he cultivado eso. Sigo perfeccionándome como maestro. Pero más que nada, tengo el Espíritu Santo que viene del orden sacerdotal. Y yo noto. Noto, por ejemplo, ayer, en Jóvenes para Cristo, el nuevo padre se olvidó que tenía una plática. Y había 200 personas esperando. Venía el joven para Cristo. Padre Escobita, No tenemos nadie para dar la plática. Usted puede dar la plática, ¿no? Entonces, no sabía ni siquiera el tema. Dijo, puede hablar de la misericordia. Fue allá y dado un tema sin preparación, fue excelente. No tenía preparación 5 segundos para pasar de la iglesia al salón. ¿De dónde vino eso? Es el Espíritu Santo. Y más que voy avanzando en mi vida espiritual, veo que el Espíritu Santo es muy fuerte. Y habla. Habla el Espíritu Santo por dentro. Si uno tiene que mantener silencio, el Espíritu Santo habla. Inspira. A veces inspira. Me inspira a mí de hacer cosas que no quiero hacer. Usted también. A veces no digo sí inmediatamente. A veces voy tambaleando porque a veces nos lleva a la cruz, ¿no? Y la cruz es pesada. Pero si uno dice sí al Espíritu Santo, inmediatamente viene paz. Y viene viento en popa. Inmediatamente. Se dice sí. Un cuento hermoso es hay un predicador que se llama Jacques Philippe, que le recomiendo leer sus escritos. Jacques Philippe escribe muy bien. Jacques Philippe. Y él es un famoso predicador y escritor. Él llegó de un retiro. Entonces, trabajar con ustedes me encanta, pero el trabajo más duro es cuando estamos dando retiros. He dado retiros a monjas, la sierva de María, las quiero mucho, pero estoy dando 4 horas de pláticas, la misa, y atendiendo 20 monjes en un día. Y cada monje es distinto. En Guanajuato, otro es Chilanga, otro que viene de Arizona. Y cada loca tiene su tema, ¿no? Y cada uno es como uno está jugando a shortstop y la pelota rebota mal, ¿no? Entonces, en esto, ¿de dónde viene la energía?
Del Espíritu Santo.
Entonces, Dios da la capacidad. Y un pasaje que me encanta es San Pablo dice que el hombre de Dios tiene que ser equipado para hacer todas las buenas obras. Que estamos capaces de hacer todas las buenas obras para promover el reino de los cielos. Pero ustedes que están casados o cansados. ¿Casados o cansados?
Las dos.
Okay. Okay. Si ustedes tienen la capacidad para ser buenos papás y buenas esposas, si ustedes están usando la gracia.
Yo le pido a Dios cuando vengo, cuando vengo a misa, que me ayude a ser buena madre, ¿sí? Y buena, que tenga paciencia con mis hijos.
Yeah. Mi mamá me mandó una carta muy interesante. Siempre preguntaba, ¿de dónde vienen las canas en las mujeres? Porque viene a veces, ¿no? ¿O no viene?
Siempre.
Okay. Pensaba siempre de dónde vienen las canas. Y mi mamá me mandó una carta explicando la razón de las canas. ¿Se lo explico?
Sí.
Ok. Había una niña chiquita de 8 años, se llamaba Juanita. Y estaba en la recámara con su mami y la mamá estaba penándose. Y tenía pelos negros, pero ya brotaron algunas canas. La niña dijo, mami, ¿por qué salen pelos blancos? ¿Por qué salen pelos blancos? Y dijo, Juanita se llama canas. Pelos blancos, ¿ok? Y la mamá dijo, cada vez que tú te portas mal, me haces enojar, sale una cana, un pelo blanco. Luego la niña se quedó pensativa y dijo, mami, ¿por qué abuelito tiene todas las canas? otra más? Ok. Luego, ella estaba en el baño, baño poniendo crema. Crema en la cara. Y Juanita dijo, mami, ¿por qué pones crema en la cara? Dice, para serme muy hermosa, muy bonita por papi. Y luego, poco después, sabe que tiene que quitar la crema, ¿no? ¿Sí o no?
Sí.
Estaba quitando la crema y la Juanita dijo, mami, ¿qué? ¿No funciona? Yo tengo título en inglés, filosofía, teología y chistología. A mí parece es bueno saber reírse. Es bueno, yo muchas veces empiezo plática con un chiste. Es bueno saber decir una broma. Voy a comprar un libro con chistes. Aprender dos o tres, ¿no? Y decirlos, ¿no? Una broma inocente, ¿no? Broma sucia de Colorado, no. Una broma buena, ¿no? ¿Otra más? Que había un pastor protestante que estaba pegando fuerte, dijo, porque los pastores, hablando de tomar, que los bautistas protestantes dicen, tomar es pecado. Y el católico dice, uno puede tomar, pero con moderación. Uno puede tomar una cerveza, un vaso de vino, uno puede, no es pecado. Pero los pastores, no. Tomar es pecado. Luego vino el pastor bautista y pegando su martillazo, dijo, si yo tuviera toda la cerveza en el mundo, la echaría en el río. Y la gente llena de miedo y pegaba más fuerte. Si yo tuviera todo el vino en el mundo, lo echaría en el río. Si yo tuviera todo el whisky en el mundo, lo echaría en el río. Se sentó y el maestro del coro se levantó y dijo, por la canción final, vamos a cantar, vamos al río alegremente. Vamos al río alegremente, ¿no? Bueno, voy a tomar una más y ya un poco de humor hace bien, ¿no es cierto, no? Okay. ¿Qué pasa? Ayuda de no sacar canas, ¿no? ¿Por qué no tener respeto a sus hijos? Sus hijos no quieren escuchar una plática sobre Dios. Voy a decir algo sorprendente. Yo pienso que ustedes tienen que ser unos esto. Tiene que rezar mucho por sus hijos. Rezar mucho por sus hijos. Ejemplo, yo soy padre y nosotros somos hermanos. Okay? Yo rezo mucho por ustedes. Digan gracias.
Gracias, Padre. Okay?
Okay. Porque yo veo así. A mí encanta familia. Yo tengo muchas familias. Sí, yo rezo mucho por ustedes. ¿Qué hago? Yo pongo ustedes sobre el altar cuando levanto la hoja, si estoy levantando ustedes al cielo, sus hijos, ¿no? Entonces, si yo soy padre, ustedes me llaman padre, somos hermanos. Pero ustedes son papás, tienen que rezar mucho por sus hijos. Cada día de rezar rosario y ofrecer rosario a la Virgen María por la salvación de sus hijos. ¿Ok? Dos es esto, para llevarlos de hablar, de querer a Dios, yo pienso que tienen que tratar de involucrarse un poco más en sus vidas. Involucrar más en sus vidas. Ejemplo, alguien fue a misa a las dos, ¿Nadie? Ok, ¿no se oyeron mi prédica?
Sí.
¿Qué dije? Mi prédica fue esto. Ustedes tienen que sentarse y a comer con ellos y platicar con sus hijos a cada día. Tienen que comer con sus hijos. Y no decir que no tengo tiempo. ¿Sí? He dicho también, el estudio sociológico muestra los muchachos que no comen con sus papás tienen más problemas con drogas, con alcohol, con pandillas, con inmoralidad, calificaciones bajas, no juegan deportes, en una palabra, tienen un montón de problemas sociales, morales y de familia. Pero cuando los hijos comen con su papá, mamá, 3 o 4 veces por semana por lo menos, ustedes saben lo que está pasando. Si ellos están quejándose, por lo menos lo saben. Por lo menos ya saben que hay algo que no funciona. Pero si están en su recámara con la música fuerte, música rock and roll fuerte, adictos a la computadora, PlayStation o pornografía. Pornografía es muy fuerte hoy día. Si esto pasa, luego, ¿cómo ustedes van a saber lo que está por dentro si nunca les platican? Entonces, ustedes tienen que tratar de platicarles. Y han dicho que dice, no hay un egoísta más fuerte que un muchacho adolescente, ¿no? A veces se vuelven muy egoístas. Se vuelven muy egoístas. Por eso de platicarles. Y yo sé que a veces no quieren nada que ver con los papás a veces, pero buscar lo que les gusta. Buscar lo que les gusta. Cada uno tiene algo que le interesa. Entonces mi respuesta es una respuesta indirecta. Es esto. Por ejemplo, con los niños y los jóvenes, yo pienso que yo podría conectar es mediante el juego. Si me traen todos los niños, casi inmediatamente me hago amigo. Porque voy a jugar con ellos. ¿Qué juego? ¿Qué? Jugaba muy bien high school and college baseball. Jugaba bien. Yo sé jugar muy bien baseball. ¿Okay? Un poco de básquet. ¿Sí? Fútbol, bueno, me defienden un poco. No me gusta fútbol porque no se puede usar las manos. Me gustan las manos, ¿no? O tenis. O natación. O volley. O levantar pesas. O correr. Yo jugaba cross country. O correr. ¿Okay? O esquí acuática. Lo hacía cuando tenía 12 años ya. Entonces, a jugar con ellos, ¿qué pasa? Ya estamos conectando. Y con esa conexión física con el hijo, es un trampolín, un puente para llegar a lo espiritual. Sí, pero estoy diciendo, de levantar el dedo, simplemente regañarlos, eso no sirve para nada. Pero amarlos, tener mucho amor por ellos, rezar por ellos, y hacer un sacrificio, tal vez venir a misa entre semana una vez más y comulgar por ellos, ¿qué está pasando? El rocío está cayendo en el terreno duro, ablandando el terreno. ¿Okay? Entonces, lo van a ganar amándolos. Amándolos. Y ustedes saben por experiencia, si tú quieres una persona, lo que la persona diga, lo vas a hacer. ¿No es cierto? Si uno quiere una persona, basta que la persona diga algo inmediatamente. Mientras si no quieres una persona, podría decir la cosa más bonita del mundo y... Entonces ustedes tienen que tratar de ganar los corazones de sus hijos. Que sepan que ustedes los quieren. ¿Amén?
Amén.
Ok, ya pasó el tiempo. Muy buena pregunta. Ya contesté a todas las preguntas, ¿no es cierto, no? Ok, la semana que viene...